Bienvenidos a Voz en Off. En esta ocasión, entrevistamos al guionista, productor y director de cine en México, Isaac Esban, cofundador de la casa productora de cine Red Elephant Films y del autocinema Coyote, reconocido por incursionar en el género de ciencia ficción con cintas como El Incidente y Los Parecidos. De igual manera, fue contratado en 2016 por Bron Studios, el estudio más grande en Canadá, para dirigir su tercera película, y primera en inglés, Parallel. Hoy presenta su más reciente producción, Mal de Ojo, la cual se estrenará el próximo 22 de septiembre en salas mexicanas. Bienvenidos al mundo del séptimo arte. Comenzamos.
Bienvenidas y bienvenidos, cinéfilos y cinéfilas, a una entrevista más de Voz en Off, que pueden encontrar en las distintas plataformas como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, todo lo que acabe en podcast, pues por ahí andamos, amigos y amigas. Y hoy tenemos a un invitado muy, muy especial que viene a presentar su más reciente proyecto. Sí, debo decir que soy bastante fanático de sus trabajos. Isaac Esban, que viene a presentar su nuevo largometraje, Mal de Ojo, que se estrena el próximo 22 de septiembre, y que por ahí también le tuvieron una sorpresita en este parque Six Flags, obviamente relacionado con su película. Isaac, primero que nada, bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes con el estreno ya próximo de tu cinta?
Pues muy bien, muy emocionado de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por interesarte en Mal de Ojo y gracias por toda la difusión. Y pues sí, estoy en este momento muy emocionado del estreno. Es mi estreno más grande hasta el momento. Me acabo de enterar que vamos para 1,300 pantallas. Entonces eso para mí es todo un sueño hecho realidad. Ya sabes, como cineasta, pues siempre sueñas que tus películas lleguen cada vez a un espacio más grande. Y en ese sentido, pues estoy muy contento, ¿no? Y fíjate que estoy contento con Mal de Ojo. No sé si ya tuviste la oportunidad de verla o si vas a verla. Apenas
la voy a ver.
Ah, pues algo que me emociona mucho es que esta es mi cuarta película después del Incidente, Los Parecidos y Paralel. Mis tres películas anteriores eran películas de ciencia ficción, pero creo que quien las haya visto estará de acuerdo que era ciencia ficción siempre con un coqueteo con el terror. O sea, siempre había algún elemento macabro, grotesco, oscuro. Y en ese sentido creo que se ve claro que yo soy un fan del terror. De hecho, yo siempre veía que iba a ser terror. Siempre digo yo que soy sci-fiero de closet, porque como que quiero hacer terror. Y me salen muchas ideas de sci-fi. Y no todo es tan blanco y negro. Así como esas películas que son de sci-fi tienen su toque de terror, también Mal de Ojo es terror, pero tiene toque de las otras cosas de esas tres películas. O sea, no voy a decir que tiene sci-fi, pero sí tiene terror combinado con fantasía, con realismo mágico, con el coming of age, que es un tema que siempre he abordado también. Y creo que he logrado hacer una película que tiene mi sello como creador. O sea, creo que quien busque una película de terror convencional, con un plot de terror convencional que sea entretenida y que los asuste, lo van a encontrar, porque es un plot convencional de unas niñas que llegan a casa de una abuela que no es quien dice ser. Pero quien busque una película que tenga el sello del cine de Isaac Esban y un sello de un autor, también lo va a encontrar, porque pues es una película en la que logré meter los temas que para mí son los temas de mi obra. La obsesión más grande que yo tengo, que es con el tema de la duplicidad, que siempre lo he abordado. Otra obsesión que tengo, que es el tema del tiempo, el tema del paso del tiempo, el tema del envejecimiento o rejuvenecimiento, el cuerpo humano y cómo nos moldea, la decrepitud, la podredumbre, el tema de identidad fragmentada. Son temas que he abordado en mis tres películas y están presentes en Mal de Ojo. Entonces creo que es Mal de Ojo es una película de terror que tiene esos elementos, ¿no? Y en ese sentido estoy muy contento. Y también estoy contento de que logré una película que esté en los dos mundos. Me refiero, cuando yo estuve en El Incidente, Los Parecidos eran estrenos de 40 copias y yo veía esos estrenos que tienen más copias y que no tienen que compartir su imagen con... Estoy en estos tres cines de esta ciudad. Decía, uta, sería mi sueño hacer eso. ¿Por qué no puedo tener una película con más copias? Pero al mismo tiempo, veía esos estrenos que salen con más copias y decía, esas películas nunca harían lo que yo he logrado en festivales. Son películas comedias, otra cosa. Pero yo empecé, ¿pero por qué tienen que estar peleados esos dos mundos? Debe haber una película que pueda estar en festivales y sea un estreno grande comercial. Y lo estoy logrando con Mal de Ojo. Es una película que, como ya comenté en un principio, Cinépolis la está lanzando con 1,300 pantallas, está apostando todo por ella, hay una casa del terror en Six Flags, pero al mismo tiempo, debido a que, como ya comenté, la película también tiene un corte autoral, tiene mi sello, y también gracias a mi trayectoria y mi relación con los festivales, pues la película ha quedado seleccionada en el Fantastic Fest, que es el más importante género fantástico en América, en Sitges, que es el más importante en género en todo el mundo, y en ese sentido, pues estoy muy contento de que sí estoy logrando mi sueño, hacer una película que vaya a los dos mundos, que vaya a festivales y a un estreno grande. Entonces, como verás, es una película que es convencional, es comercial y tiene mi sello, va a cartelera comercial y va a festivales, es lo que siempre quise hacer. Entonces, en ese sentido estoy contento.
Pero entonces acá, ¿cuál fue la diferencia respecto a tus proyectos anteriores? Porque estamos hablando de que tú siempre has sido como desde esta perspectiva muy entusiasta para lanzar como la casa por la ventana, ¿no? Es decir, quiero hacer esto y lo otro en mi película, pero muchas veces ya sea por, no sé, la falta de interés o por parte de las productoras o distribuidoras o también de repente la ambición puede llegar a ser demasiada, ¿no? Y en ese sentido es como, bueno, a lo mejor no existen los recursos suficientes, pero en este caso, ¿cuál fue la diferencia para que tuvieras la oportunidad de tener más copias?
Pues es tener un distribuidor más grande que confíe así en, digo, me choca decirle el producto a una película, pero sí, que confíe en lo que estamos lanzando, ¿no? Mis primeras películas también tienen un corte más autoral y eso hacía que tengan una distribución más contenida. Ahora pues tenemos de la mano a Cinépolis Distribución, que no solo son distribuidores, también son coproductores de la película. O sea, ellos creyeron en el proyecto y invirtieron en el proyecto. Entonces, hacer coproductores, pues ellos están involucrados como coproductores y también como distribuidores. Y la verdad, estoy muy contento trabajando con ellos. Es un gran distribuidor que apuesta mucho por el cine mexicano, que confía en los directores y pues que qué mejor distribuidor quieres que el cine, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que están haciendo un gran trabajo, sí.
¿Y qué tan complicado es? Que, bueno, para empezar, ¿cómo se origina la historia? Porque no sé qué tanto tiempo te llevó el, una, escribirla, dos, ya planear como toda esta parte de la realización y después encontrar como todos estos mecanismos para poder exhibirla, distribuirla, etcétera. O sea, sí fue un proceso muy largo. ¿Y qué tanto tuvo que ver el que ahora sí fuera un género de terror? Y que quizás en México, si bien sí tenemos una cultura de consumo de cine de terror, como que en los últimos años, como que tanto la audiencia también como las distribuidoras como que no creen tanto en este tipo de cintas, a pesar de que sí hay bastantes, pero ¿cuál fue ahí ese camino?
Pues mira, te cuento ese camino, en realidad la parte primera que dices de la realización y de todo eso, más bien de cuánto pasó desde que escribí hasta la realización, sí fue bastante largo, pero ya de la realización al estreno, puff, ha sido rapidísimo. Bueno, te decía que la parte de la creación del proyecto sí tomó la parte de la concepción, sí fue algo que tomó mucho tiempo, porque este es un guión que viene desde República Dominicana. A mí me buscan, en su momento lo escribió un guionista ya que se llama Junior Rosario. Me buscó Edgar San Juan, el productor, para ver si yo lo quería dirigir, pero es curioso porque lo que empezó siendo un posible proyecto por encargo se termina convirtiendo en una de las películas más personales que he hecho, en las que más me he involucrado, en la que más he metido de mí mismo, ¿no? Porque el guión original que escribió Junior, yo cuando lo leí en 2016, hace 6 años, agosto de 2016, el guión tenía una mitología muy especial, una mitología de cómo hablaba el tema de la brujería, la santería, la magia negra, estas criaturas, los vacás, que verás cuando veas la película, que a mí me llamaron muchísimo la atención. Entonces yo dije, wow, aquí yo veo un potencial de hacer algo, de hacer una película de terror con coming of age, muy en la onda de lo que ha hecho Guillermo el Toro, del laberinto del fauno, el espinazo, el diablo, que siempre se sienten como mitologías muy originales, muy cosas que no hemos visto. Sin embargo, yo sentía que todavía el guión lo quería hacer mío, lo quería, que como ya dije al principio, meterle todos estos temas, hacerlo mío, no, que no sea una película por encargo. Entonces yo dije, ok, la voy a dirigir, pero solo si me dejan reescribir el guión. Me dijo Edgar, va, adelante, y reescribí el guión por completo. O sea, me involucré en el guión por completo, lo reescribí, casi el 80% del guión se reescribió, luego se involucraron también Edgar y Junior como co-guionistas, y entre los tres estuvimos ahí, y ya que estábamos, pues el guión cambió mucho en ese sentido, ¿no? Casi, digo, cuando veas la película, casi solo el primer acto era del guion original. Todo lo demás, todo el plot que sucede después, son cosas que yo pensé, y ahí es donde agregué, como te digo, estos temas de el paso del tiempo, la decrepitud, el envejecimiento, todo eso. Entonces, en ese sentido, pues fue muy interesante, como pues todo ese proceso duró años. No quiere decir que fueron 6 años de solamente trabajar en el guión, fueron años donde igual estaba yo pues también trabajando en otras cosas, incluso hizo Paralel en el Inter, todo eso, pero ya en el 2020 ya estamos perfilados para ahora sí filmar. Iba a ser una coproducción con República Dominicana, y pues eso se cayó por la pandemia, como todo, ¿no? Entonces, claro. al eso caerse, pues yo me quedo, decidimos en 2021 mover la historia a México. Decidimos que si esta es una historia dirigida al público mexicano, ahí es cuando se involucró Cinépolis, apenas en 2021, y dijimos, si vamos a hacer esta historia en México, pues no tiene mucho caso que suceda en Dominicana. Entonces nos involucramos para hacerlo en México, y ahí es donde empezamos a investigar sobre el tema como de cómo mover esta historia a México. Y ahí es donde decidimos que pues podía suceder, por ejemplo, en Catemaco, donde existe esta mitología también afrocaribeña que tiene que ver con Dominicana, que por cierto, al final, cuando veas la película, no sucede como tal en Catemaco. Preferimos no dar contexto de dónde sucede, pero mucho de la investigación del folk horror que hay de la película sí viene de investigación que hicimos de la herencia afrocaribeña que viene de Dominicana y llega a Catemaco. Y en 2021 por fin filmamos, pero fíjate que te he contado un viaje ya muy largo, pero a partir de ahí hasta ahora sí ha sido rapidísimo, porque filmamos noviembre, diciembre de 2021. O sea, en enero empezó la edición. Entonces, wow, o sea, empezar edición de una película en enero y estarla estrenando en septiembre, ya entregada ya por completo, 8 meses de toda la post, incluyendo edición, puta, para mí es un récord Guinness. Y eso se dio gracias a tener un gran distribuidor como Cinépolis, que creyó muchísimo en el proyecto, que como ya te conté, ellos se involucraron desde la filmación, fueron, tomaron fotos para el póster. O sea, yo nunca había tenido un distribuidor tan involucrado que desde al otro día de la filmación ya nos digan, esta es la fecha de estreno, así va a ser el póster, tenemos que llegar a septiembre, y pues nosotros llegamos a septiembre, ¿no? Le metimos y lo logramos. Entonces, pues básicamente esa es la historia. En 8 meses se acabó todo, sí.
Sí, y es impresionante porque de cierta manera no es como un caso como de los que tenemos en México, que incluso llegan a tardar hasta 2-3 años en poder sacar una película ya en un circuito comercial. Entonces eso es muy plausible, definitivamente. Y en este sentido sí me gustaría preguntarte, porque estamos observando ya afortunadamente una recuperación del público acudiendo a las salas de cine. Si bien todavía está como este consumo de las plataformas digitales, un Netflix, un Amazon, todas las que se llegan a pagar y a consumir por ello, sí podemos observar que el cine poco a poco va creciendo en números, no quizás como los que teníamos antes de la pandemia, pero va paulatinamente. Tú en este sentido, ¿cómo ves que le vaya a ir a tu película en cuestión de números, de aceptación del público? ¿Y cómo ves también este fenómeno de la taquilla en estos últimos meses del año? ¿Crees que vaya a ir creciendo más y más y más, que la gente ya vaya tomando el ritmo que tenía antes? ¿Cómo estás observando todo esto? Porque obviamente tú también eres un gran consumidor de cine, lo puedo ver en redes sociales, eres de casi casi estar... Corrígeme si me equivoco, de estar viendo una película diaria o más.
Entonces, esta semana no, con todas estas entrevistas.
Sí, sí, obvio.
Y esta semana no he visto nada más que el lunes, pero sí, obvio. La verdad es que sí trato de ver mucho cine. Creo que la mejor forma de aprender a hacer cine es ver cine. Y te voy a decir una cosa. Qué bueno que me preguntas eso. Nuevamente cierro las entrevistas diciendo eso, pero ya que me preguntas, te lo voy a decir. Yo creo que sí estamos viviendo una recuperación. Sin embargo, solo son ciertas películas las que logran cruzar esa brecha. O sea, me refiero ahorita que vinieron los blockbusters, ¿no? Top Gun, sí. Creo que fue un mega éxito. Creo que no en México particularmente, pero creo que pues, se lee muchas noticias en Estados Unidos, los blockbusters, que ya les está yendo increíble. Creo que México es un país que ha tardado un poco más en recuperarse, y creo que el cine mexicano le cuesta todavía más trabajo. Porque, ¿qué pasa? La gente sale menos al cine en general. Entonces, si salen menos al cine a ver la película gringa, pues también te van todavía menos a ver la película mexicana. Y creo que por eso es que Cinépolis ha tratado de convertir a Mal de Ojo en una película evento. Por eso se lanzó un teaser desde abril, por eso hay una casa del terror en Six Flags. Creo que queremos que la gente sienta que estamos en un evento, y entonces van a poder ir al cine. Y depende de muchos factores, depende de con qué otras películas estrenamos, la competencia. Pero lo que sí es un hecho es que siempre, siempre ayuda que la gente sienta que esta película sí vale la pena verse en el cine. Eso es lo que queremos convencer a la gente, que esta película sí vale la pena verse en el cine. Creo que algo que ha pasado, que es muy triste, es que de pronto ya la gente va menos al cine desde la pandemia. Y siempre lo digo, es lo que siempre sigo las entrevistas diciendo, Mal de Ojos está en el 22 de septiembre, en las salas tiene que verse en cine, porque es una película de terror, con un diseño sonoro brutal, con una propuesta de música, con una corrección de color, unos efectos, unos prostéticos, que tiene que verse en la pantalla grande. Creo que es tristísimo que hoy en día, desde la pandemia, la gente va menos al cine, ya ni siquiera por miedo a la pandemia, ya más bien por costumbre, porque tristemente la gente se acostumbró, por costumbre y por flojera, y porque las plataformas, por pereza, claro, entraron y le dan a todo al público masticadito. Entonces es muy triste, me choca cuando estoy en una comida y alguien, para hacerse el muy cool, así dice, ah, tú te dedicas al cine, ¿no? Pues, ¿qué crees? No he ido al cine en un año. ¿O qué crees? No he ido al cine desde el 2020. A la gente le encanta decir eso. Y también la otra es, ¿no?, que me da mucho coraje cuando yo veo una gran película, le digo a alguien, ¿ya viste esta película? Me dice, no la he visto porque no sé en qué plataforma está. Y yo, no manches, ¿en qué plataforma está? Está en el cine, la plataforma más importante. Entonces, ya, o sea, así pasa con mi esposa, te lo juro. La gente ya se acostumbró que hay que esperar al cine que llegue a la plataforma. Entonces, lo que yo quiero decirle a nuestros escuchas, a ver, tenemos que cambiar ese chip. El cine es para verse en el cine. No hay mejor experiencia que ver el cine en el cine. Y también es muy rico ver una película en tu cama, en la plataforma, pero eso debe quedarse para las que te perdiste en el cine y la ves en la plataforma, o los estrenos que no hay de otra. Hay películas que llegan directo a la plataforma por su naturaleza, para eso son las plataformas. Pero el cine es mejor en el cine siempre. Pues ahora yo les estoy entregando, no solo yo, un gran equipo de personas que trabajamos para entregarles este 22 de septiembre una película que yo les prometo que los va a aterrar, los va a sorprender, los va a conmover, los va a dejar pensando muchas cosas. Eso es lo que nosotros ponemos sobre la mesa. Tenemos a Cinépolis Distribución, que pone sobre la mesa un estreno masivo de 130 pantallas. Va a estar en cualquier cine que vayan, en cualquier ciudad, pueblo de la República, pueden encontrar esta película. Ahora sí, queden ustedes. Si quieren que se siga haciendo cine de terror mexicano, o que se siga haciendo cine para el cine, pues vayan al cine y compren su boleto. Me preguntabas qué expectativas tengo, pues yo espero que la película sí conecte con el público. Creo que sí ayuda a algo que dijiste, el género es un género más vendible que lo que he hecho antes. O sea, de cierta forma, en México, en un nivel hablando más masivo, estamos más preparados para el terror que para la ciencia ficción. Sí. Creo que, pues, siempre lo decimos, ¿no? En México nos gustan las que terminan abrazos de los dos lados, o porque abrazo al otro porque me asusté, o porque es una comedia romántica. Son los dos géneros que más pegan, pero tristemente de terror casi no se hacen cosas. O sea, se hacen muchísimas cosas de comedias, pero con todo que los mexicanos consumimos muchísimo terror, no se hacen tantas cosas de terror. Entonces creo que es importante que esta película le vaya bien para que yo espero que si pueda ser un parteaguas, pueda hacer que más proyectos de este tipo se puedan hacer.
Sí, claro. O quizás sí se hacen, pero a lo mejor no tienen o la difusión o simplemente no tienen los recursos suficientes, sí, como para poderse sostener por pies propios, ¿no? Ya escucharon a Isaac, de verdad, y de verdad te lo digo a ti también constantemente. Yo le digo a los que nos escuchan en el podcast que vayan al cine. Si bien las plataformas digitales sí son una herramienta de complemento para el cine,
no debe ser lo único.
No debe ser lo único y no debería, desde mi perspectiva, esto ya es opinión personal, no debería ser lo principal, porque el lenguaje como tal está hecho para una sala de cine, que si bien hay películas que sí están hechas para directamente plataforma digital, finalmente la que te brinda una mayor experiencia, una mejor experiencia, es la sala cinematográfica. La verdad, nada más que agradecerte que te dieras el tiempo de platicar aquí conmigo en este espacio, desearte todo el éxito del mundo con el estreno de la cinta. No sé si quieras dar, no sé si la película tenga redes sociales o tú quieras dar tus redes sociales para que te sigan y que también estén atentos a tanto para este, pues, proyecto, sí, como para futuros proyectos.
Claro, claro, pues sí, bueno, las redes de Cinépolis Distribución y en realidad mis redes, que están fáciles, Isaac Svan, me llamo Isaac Svan, ISAACZVGRANDEAN, así me llamo en Twitter, así me llamo en Instagram. Está fácil, tengo tres primos con el mismo nombre y apellido y se los apañé. Y eso. En Facebook soy Isaac Svan Film Director, ahí me pueden buscar, me encantará que me compartan qué les pareció la película. También soy muy letterboxero, así que si ponen ahí, os estaré leyendo y me encantará pues compartir sus reseñas, discutirlas con ustedes, lo que sea. Me gusta mucho esa interacción con el público y creo que las redes sociales hoy nos dan esa oportunidad. Así que pues ojalá que la vean. Digo, siempre cierro diciendo pues todo lo que ya dije, ¿no? Es muy importante verla en cines. Es importante que vayan a verla en su primer fin de semana. Siempre digo que esperamos que esta sea la película que logre por las abuelas lo que Tiburón hizo por el agua. Así de que 20 años después se hacen estudios de, no, pues la gente ya tiene más miedo de meterse al mar. Así 20 años después diciendo, hay tantas abuelas muy solitarias porque sus nietos ya no quieren ir. No, no es cierto, no sé si eso pase, pero esperamos que sea una película que creo que van a ver que es una propuesta de terror diferente, que vale la pena verse en la pantalla grande. Así que pues esperamos sus comentarios sobre Mal de Ojo. Pues muchas gracias. Recuerden que este 22 de septiembre el mal nunca desvía su mirada.
Isaac Esban, amigos y amigas, y para que estén atentos la próxima semana, seguramente este podcast se va a estar estrenando en la misma semana del estreno, unos días antes, para que estén atentos. Totalmente recomendado todo el trabajo de Isaac. De hecho, pues ustedes no lo están viendo, pero le voy a presumir a Isaac, que como buen
fanático, wow, mira, wow.
El incidente, o sea, no, fue como te conocí y es de...
Claro, y ¿sabes qué? Y si te gustó el incidente, hay cosas del incidente en esta película, vas a ver.
Perfecto.
Hay cosas del incidente, hay cosas de toda mi obra. Y ahí sí, a lo mejor te quedo de ver con el DVD, ¿eh? Ya no puedo llegar, ya no sé qué pase con esto. Ya cada vez es más difícil que lo lancen, complicado. Pero yo voy a hacer el intento. Porque me llena de emoción que alguien así como tú lo tenga en su mano. Pero a ver qué pasa.
Sí, uno que es muy coleccionista, de verdad.
Sí.
Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Y pues nada, amigos y amigas, cinéfilos y cinéfilas, nos estamos escuchando en una próxima ocasión, en una nueva entrevista de Voz en Off, aquí a través de las plataformas de Spotify y Apple Podcast. Hasta la próxima.